¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás?
Usted tiene ya esa tarjeta que así nomás le asoma al dispositivo y absolutamente ya se computa, o tiene tipo yo que tenés que deslizar todavía.
O sea, que había sido, lo tenía del año pasado, no pillé nomás.
Ah, yo no tengo todavía ese che y quiero ya.
Yo quería pasar y me corrigieron, no, esta sí no me puede hacer descuento. Y una tarjeta que tengo por lo menos de este año de enero por ahí.
Sí, pero funciona porque no tenés que tocar, o sea, a quien le pasas tu tarjeta no tiene que tocar tu tarjeta y uno tocas el dispositivo.
Está bueno, me preocupa nomás. Cuando voy en el colectivo y alguien me pasa, entonces un poco más me acerca a mi billetera y ya me cobra, ¿verdad?
Ah, sí, cierto, tenés razón. Buen punto. ¿Es tan categórico cuando hablamos de prevención, doctor, eso de tocar las cosas que otro tocó, volvés a tocarlas vos, y con eso, con esa tu mano que tocaste acá un producto, tocas otro producto y demás? ¿La adherencia del virus a esas superficies sigue siendo un problema?
Sí, así es. O sea, es cierto, hay algunos mitos, ¿verdad? De que el virus dura tanto tiempo. Yo no es que yo creo, o sea, hay mucha evidencia que ante las superficies así muertas, prácticamente el virus no vive mucho tiempo. Pero más que eso, Javier, lo que tiene que uno puede tocar lo que quiera, ¿verdad? Acá lo importante es lavarte la mano, ¿verdad? Puedes tocar hasta el virus, que no te vas a enfermar, que no te vas a contagiar, ¿verdad? Te vas a contagiar y enfermar cuando llevas tu mano a tu boca, a tu ojo, a tu nariz. Entonces, por un lado es cierto, el disminuir el contacto con muchas cosas reduce la posibilidad de que vos te contagies, pero si vos no te seguís lavando las manos, si vos no cumplís con la otra parte que es lavarte las manos, todo el esfuerzo que haces para tocar pocas cosas, no hay una medida por sí sola que sea perfecta. ¿Verdad? Son diferentes medidas que se van sumando y forman algo con mucho más fuerza. Entonces, es cierto, disminuir el contacto con cosas ayuda, y el otro elemento fundamental es lavarse las manos, porque tocarnos los ojos, la nariz, la boca, podemos controlar, pero a veces es casi reflejo. A veces no nos damos cuenta y ya estamos otra vez tocándonos la cara, ¿verdad? Entonces, por ahí un poco va el secreto, ¿verdad? No es solamente una medida absoluta la que reduce el riesgo totalmente.
Claro, para eso esa máscara de acrílico es para reducir ese contacto de manos, ojos o nariz. Y el tapaboca es para controlar las gotículas.
Así mismo, así mismo.
Sí, yo uso tapaboca nomás luego, por eso, doctor.
Yo también.
Suena el timbre y tengo que ir a atender, ver quién llega o cosas así, y me voy con tapabocas. Usted me va a decir, doctor, que soy paranoico y demás, pero hasta ahora me salvó de todo.
Sí. Y yo también, tocan el timbre y ahí me voy. Cuando me pongo tapabocas y voy a abrir a la gente, ¿verdad? En la misma situación. En mi casa no estoy con tapabocas. Solamente cuando voy a recibir gente, inclusive gente que no conozco, ¿verdad? Que viene, ahí se pone el tapabocas. Un poco, ¿sabes que el tapabocas tiene un efecto mucho más importante para la otra persona? O sea, vos cuando te pones tapabocas, es cierto, disminuís tu riesgo para enfermarte vos, pero estás disminuyendo mucho más de enfermarle al demás, al otro. Entonces es como una señal, como una banderita de paz más o menos, ¿verdad? Te pones tapabocas, pero es una manera de exigirle que el otro también tenga puesto el tapabocas, ¿verdad? Eso es lo importante.
Anoche me pasó algo, doctor. No sé si hice bien o hice mal, pero lo hice educadamente, ¿verdad? En otros casos me retaron, pero anoche no pasó nada. Yo compré un poco de jugos y demás y gaseosas de una tienda que, o sea, ellos no permiten entrar a la gente. Tienen una correa y desde la calle te atienden. Y cuando me doy vuelta, un señor ya mayor estaba sacando su plata de la billetera y estaba justo cerca de la puerta de mi vehículo. Y permiso, señor, le digo. Sí, me dice y se levanta la cara y me mira. ¿Por qué no usa tapabocas? Le dije. Ni una palabra no me dijo. Y le miré como diciéndole, ¿por qué no? Pronto y por usted, doctor, la gente la tapaboca. La vez pasada una señora que limpia me dijo, no, no puedo trabajar con tapaboca, no puedo respirar. Y me dice, ya, oh, doctor.
Mira, yo creo que también el tapabocas tiene su utilidad en cierto, o sea, cierto, si tenés siempre puesto el tapabocas es mejor, pero se entiende también que hay momentos donde incomoda, entonces uno puede elegir los momentos de mayor riesgo para utilizar sí o sí el tapabocas, donde no se puede, que es los momentos donde uno está en interacción con demás personas. Eso es categórico. Pero si uno está solo, Javier, está limpiando, barriendo el patio, ¿verdad?, las calles, lo que sea, al aire libre, el riesgo, el tapabocas está un poco de más ahí. Sí es importante utilizar el tapabocas cuando uno va a entrar en un local cerrado, ahí ponerte, y más cuando vas a interactuar con otras personas que no es de tu núcleo, es importante que uno y otro tengan el tapabocas, ¿verdad? Entonces uno puede sacarse el tapabocas, va a salir a correr a la noche, no hay casi gente, ¿verdad? Y preferís, por ejemplo, estás caminando por una vereda sin tapabocas, te cruzas nomás cuando vas a cruzar con otra persona, cruzar la otra vereda, tomar una distancia prudente, ¿verdad? Mayor a 2 metros, mucho más de 3-4 metros, y no hay necesidad de estar usando tapabocas de esa manera, ¿verdad? Eso es lo... Yo creo que falta poquito, vamos aprendiendo también el riesgo, ¿verdad? Y cuándo utilizarlo mejor.
Ya, genial. Doctor Sequera, vamos a los datos concretos. Ustedes hablan de que estamos en una meseta con tendencia a la baja a nivel, no sé si solamente Asunción Central o a nivel país. ¿Cómo, desde el punto de vista del análisis epidemiológico, cómo estamos con respecto a números, doctor Sequera?
Bueno, en líneas generales, si vemos así en nivel país, vemos una meseta 7 semanas, ya eso es casi 2 meses, ¿verdad? Vamos a cerrar la 8ª semana con números muy similares, o sea, 2 meses en que todas las semanas los números se parecen mucho, baja un poquito, la semana siguiente vuelve a subir. Entonces, yo realmente no me animo a decir que estamos viendo un descenso hasta no ver por lo menos 3 semanas consecutivas de descenso. Pero si, cuando vea 3, voy a decir si hay un real descenso, pero es cierto, la semana pasada tuvimos menos casos que la anterior, pero puede ser que esta vamos a tener un poquito más. Entonces seguimos repitiendo el patrón de hace 2 meses. ¿Qué significa eso? Si miramos los números más finos, vemos de que hace 2 meses el pico del casi el 50% de los casos eran de Alto Paraná. Y ahora Alto Paraná aporta muy pocos casos. Entonces, en esa curva epidemiológica donde está estable, esconde un montón de otras curvas que ocurren en territorios más pequeños, en las regiones sanitarias, en las diferentes ciudades. Entonces, en una primera etapa era Alto Paraná, que tenía una gran parte de los casos, luego empezó a entrar Central, a poquito, hoy Central es bastante estable, después Asunción, ¿verdad? Tuvimos la curva de Caguazú, que presentó muchísimos casos, luego disminuyó muchísimo también, tenemos Villarrica, Guayá, que está aumentando ahora. Solamente una semana recién descendió, como te digo, quiero ver otra semana de descenso para decir que hay un descenso, pero aumentó mucho lo que en Guairá. Itapúa es otro departamento que está aumentando. Concepción, que hace un mes tuvo un brote muy importante, que estuvo prácticamente saturado, hoy prácticamente bajando. Entonces, esa curva que parece plana, ¿verdad?, a nivel nacional, cuando miramos el microdato, cuando miramos más qué ocurre, vemos que hay un montón de curvitas que suben y bajan de diferentes regiones del país, ¿verdad? Entonces la epidemia va ocurriendo, va pasando en algunos lugares, va empezando en otros, y eso hace que nosotros tengamos a nivel nacional como una meseta, ¿verdad? Eso es un poco lo que está ocurriendo ayer, ¿verdad? Nosotros, ayer le decía al ministro, ¿verdad?, antes de su conferencia, lo que aparentemente estamos viendo, pues, comparándonos, con, porque esta semana tuvimos varias reuniones con gente de Mercosur y de diferentes países, y hablé mucho con mis pares, ¿verdad? Presentamos un poco la experiencia, qué es lo que hicimos, qué es lo que nos salió bien, mal, ¿verdad? Y ellos nos decían que nuestra curva es demasiado chata y demasiado, una meseta demasiado larga, que generalmente las mesetas son de 5 o 6 semanas nada más, ¿verdad? Que la noche está durando mucho más. Y nuestra explicación es un poco que, a diferencia de un montón de otros países que aplicaron la cuarentena cuando tenían el pico, es cierto, la cuarentena ayuda a frenar la epidemia y de eso lo hicieron, por eso vuelve a caer el número de casos de manera vertiginosa después de la cuarentena. Después vuelve a circular el virus, tiene su segunda ola. Nosotros, ¿qué hicimos? Nosotros hicimos al revés. Nosotros empezamos con cuarentena, entonces el virus sale luego ya medio encharcado, enlentecido. Nuestra curva no es habitual, y a medida que debería ir descendiendo, ¿verdad?, nosotros vamos abriendo diferentes actividades económicas, avanzando en fases, activando diferentes grupos sociales, culturales, ¿verdad? Y económicos, y eso que vuelve a generar un riesgo que vuelve a aumentar el número de casos. ¿Sí? Entonces, eso es lo que va mostrando un poco también la meseta. Entonces, en vez de disminuir, vuelve otra vez a generar, a volver el caso y vuelve a compensar esa disminución. Entonces, vemos nosotros como una meseta, pero en realidad son esas diferentes cosas que vamos activando, la ampliación del horario nocturno, la actividad, los eventos que se van habilitando, ¿verdad? Entonces, eso va generando riesgo, hay casos, ¿verdad? Pero, y eso va compensando un poco ese descenso, y es lo que vemos un poco en esa meseta también, es otra aplicación de esa meseta. Ahora, ¿cómo va a ser nuestra segunda ola? A mí, yo no tengo idea de cómo va a ser. Creo que va a ser diferente a los demás países, porque estamos teniendo una primera ola muy rara, ¿verdad? Muy parecida a la segunda ola de ellos, en realidad. Pero bueno, es muy particular lo que está ocurriendo en nuestro país y bueno, en Uruguay también, ¿verdad?
A medida que usted habla, yo anoto preguntas y preguntas, doctor Sequera, porque soy curioso. Y sí, dos cosas ya quiero curiosear. Usted dijo, no sabemos cómo va a ser nuestra segunda ola, o sea que vamos a tener sí o sí.
Y es muy probable que sí, ¿verdad? Todos los países que están más avanzados en el sentido de la epidemia, ¿verdad? Empezaron una epidemia en marzo, abril, que tuvieron su pico por allá, tuvieron una segunda ola. Son muy pocos los que, ¿verdad? Y entonces es probable que después de 3 meses más o menos de finalizar una ola, vuelve a empezar los casos. Y va. Ahora, lo que nosotros tenemos que estar atentos es, porque ahora sí tenemos fronteras abiertas con Brasil, es qué va a ocurrir en Brasil. Ahora sí tenemos que estar atentos, porque en un momento ocurría en Brasil, pero teníamos la frontera cerrada, y de eso se frenó bastante, ¿verdad? Ahora tenemos la frontera abierta, entonces cuando ocurra en Brasil algo, se va a venir con mucho más rapidez a ocurrir en nuestro territorio. Entonces yo creo que lo que ocurra en San Pablo, lo que ocurra en Brasil, es donde fue el epicentro de la epidemia en el Cono Sur. Tenemos que estar atentos a lo que va a ocurrir ahí para ir pensando, para ir anticipando, ¿no?, de lo que pueda ocurrir en nuestro país.
Entiendo. Bueno, entonces, con esos números, que la meseta se está manteniendo por 7 semanas, inevitable que le haga este tipo de revisión. El doctor Roque Silva publica periódicamente unos datos que tiene que ver con central, cifras de casos positivos, de fallecidos inclusive, y en uno de esos me llamó mucho la atención la respuesta de la doctora Yolanda González, la directora del hospital de Itagua, que pone, subimos la tasa de mortalidad, qué tristeza. Y entonces abro el documento y me encuentro que 19 fallecidos por cada 100.000 habitantes tenemos. Esa es la tasa de mortalidad. Aumentó, doctor Sequera. Usted nos habla de una meseta, tendencia a la baja, pero aumentó el porcentaje dentro de la tasa de mortalidad. ¿Cómo interpretamos eso?
La tasa de mortalidad es la cantidad de muertos por habitante, ¿verdad?
Sí.
Y letalidad es la cantidad de muertos sobre los casos positivos.
Ah, ¿sí? Ya.
Es la diferente.
Ya.
Si vamos a hablar de mortalidad, la mortalidad va a ir aumentando, Javier. El tema es que no aumente rápido, porque cada día tenemos fallecidos, y principalmente hoy Central es el que más aporta fallecidos. En algún momento el 70% de los fallecidos eran de Alto Paraná. Hoy prácticamente no hay, hay 12 días que no hay, o uno otra vez así de Alto Paraná, muy poco ya. El Paraná prácticamente pasó la tormenta. Hoy el epicentro en nuestro país es tan Central. ¿Y en qué parte de Central? Luque, San Lorenzo, Fernando son los que tienen así la mayor cantidad de casos. Mucho más que el resto de los municipios, ¿verdad? Todos los municipios tienen, hasta no, Italia, ¿verdad?, que tiene mucho, tiene casos también, pero en la semana tiene 50, ponerle, ¿verdad? Cambio, San Lorenzo puede tener, en un día puede tener más de 50 a 100 casos.
Ya.
Entonces, sí, vamos, como va a seguir habiendo fallecidos, ¿verdad?, va a seguir aumentando el número. En esa fórmula sencilla, la fórmula número fallecido sobre total población. Entonces, así vamos a tener fallecidos. El tema es que esto vaya disminuyendo. Una vez que disminuya la cantidad de fallecidos, no va a disminuir la tasa de mortalidad. La tasa de mortalidad se va a quedar igual. Se va a quedar y va a seguir aumentando más lentamente, nomás porque vamos a tener fallecidos cada tanto, ¿verdad? Entonces, es difícil disminuir la tasa de mortalidad. El tema es no tener tasa de mortalidad igual que los países a los cuales se les fue la mano, o inclusive si queremos compararnos con países que controlaron bien la epidemia, ¿verdad? Alemania, por ejemplo, ¿verdad? Bueno, comparémonos con la tasa de mortalidad de Alemania, ¿cuánto es? O de Berlín, o qué sé yo, una ciudad así que no, que queremos copiarle, ¿verdad? Vamos, miremos la tasa de mortalidad ahí, y bueno, ponete eso como ahí, porque si te puedes comparar con Brasil y esto, Perú tiene la tasa de mortalidad más alta del mundo, Ecuador está por ahí, cero, Bolivia.
Hay otras fórmulas que se aplican, entonces.
Sí, así es.
Ya. Bueno, siguiente consulta, doctor Sequera. El aeropuerto Silvio Pettirossi fue reabierto, un mega acto, se adelantó inclusive el horario porque el presidente se iba a ir y tenía que ir después a Villeta, no se le invitó a los empresarios de la compañía aérea. Bueno, totalmente son anécdotas nomás que cuento. Lo cierto es que el 15 de octubre se reabrieron las fronteras. Al final, Migraciones anunció no eso de que hasta las 14 nomás pueden ingresar los compatriotas, se libera, pueden ingresar cuando quieran. Los comercios están habilitados. Ahora el ministro dijo, los del tercero y la media pueden opcional, presencial, a partir de noviembre. Las canchitas van a operar a partir del 16 de noviembre. Doctor, ¿por qué le seguimos llamando cuarentena si ya no estamos en cuarentena?
Sí, la verdad que es algo que tenemos que revisar. Creo que el término es muy fuerte y estamos un poco hartos también de esa palabra, ¿verdad? Creo que es tu palabra favorita del año. Sí, tenemos que evaluar eso, Javier. No, sí se decidió sacar el término de pase, ¿verdad? Pero el de cuarentena se prefirió seguir manteniendo, una palabra, por más que sea una palabra pesada, ¿verdad? En todos sentidos, la palabra pesada. Creo que creemos nosotros que tiene todavía componentes que estimulan a recordar el tema de las medidas sanitarias, ¿verdad? El lavado de manos, el uso del tapabocas, sí. Estar siempre pendiente por lo menos de eso, por más de que vayamos habilitando cosas. Las actividades económicas, las actividades sociales, culturales, religiosas, esa palabra nos remite a estar siempre cumpliendo los tres pilares. Y yo me voy a sumar cuatro. Los tres pilares son el lavado de manos, el uso del tapabocas, el distanciamiento que decíamos antes social, después le llamamos distanciamiento físico. Ayer estaba escuchando con mis padres el distanciamiento sano, ¿verdad? Me gustó esa palabra, distanciamiento sano. Y el cuarto que hay que sumar es en espacios, o tratar de estar siempre en espacios bien ventilados, principalmente cuando vamos a estar compartiendo con gente, ya sea laboral, social, ¿verdad? Lo que sea, o cultural, o estimular los espacios al aire libre. Si tenés un restaurante, si tenés una actividad, o un algo, o un comercio, o un negocio, tratar de hacerlo lo más al aire libre que se pueda. Si no se puede, bueno, tratar de tener, con el calor que hace, ¿verdad? Meterse en un salón, hacer la actividad, pero con las ventanales, las puertas abiertas, inclusive con el aire acondicionado prendido, ¿verdad? Creo que circule el aire. Eso es lo más sano, que cada vez tiene, bueno, impresionante la evidencia que tiene de que eso hace de que si hay una persona enferma ahí, el contagio prácticamente no ocurre.
¿Sabes por qué, doctor Sequera? Yo le planteo esto, porque busqué, leí en términos médicos lo que dice la Real Academia, lo que dice la Organización Mundial de la Salud, siempre escuchándole a ustedes, por supuesto. Pues yo creo en la ciencia, soy un respetuoso de la ciencia, doctor. Quiero que se libere, se levante todo y las pelotas con las restricciones, pero yo soy un respetuoso de la ciencia y no le voy a desafiar y nunca le desafié tampoco, doctor Sequera. No. Cuarentena es estar apartado, aislado, separado, y en eso ya no sí. Estamos. Y aparte, usted habló de que es muy probable que tengamos un rebrote. Los sí. Países europeos lo están teniendo. Si nosotros seguimos con cuarentena, cuando tengamos que hacer una cuarentena otra vez, doctor, nadie va a creer.
Sí.
Y además, doctor, ahora mismo la cuarentena sirve para sostener la declaración de emergencia que está vigente, porque eso implica hacer las compras en modo COVID y vía emergencia. Para eso sirve ahora.
Año, probablemente a fin de año, vamos revisando, pero hasta fin de año va a ser así, ¿verdad? Pero sí es un término, tenés toda la razón, Javier, es un término que probablemente no tiene nada que ver con la situación actual del país, ¿verdad? Pero sí es un término, si sacamos la palabra fase y se armó lo que se armó, imagínate si sacamos la palabra cuarentena. Desde el punto de vista comunicacional, tiene una fuerza esa palabra muy importante. Entonces, yo estoy totalmente de acuerdo con tu planteamiento y tenés que cuestionar a la ciencia, no que sea ciencia también, es todo, ¿verdad? La misma, la ciencia se equivoca también, Javier. Pero hay que discutirle con más ciencia, ¿verdad? Y hay que derrumbar los mitos y los dogmas que también la ciencia genera. Sí, no todo lo que dice la ciencia es absoluto, ¿verdad?
Sí. Bueno, el segundo punto es, doctor Sequeramba, épico Yayapota con festividad, Mariana, Kaakupé, Tupacica, Kaakupé, algunos dicen, se va a enojar, virgencita, si no me voy a saludar, le dicen.
Sí, la verdad que a muchos países dieron una solución salomónica, eso suspendieron ese tipo de actividades, ¿verdad? Nosotros entendiendo la fuerza que tiene toda la festividad mariana, para nuestra comunidad, queremos tratar de tener algo, por lo menos algo diferente, no se encierra absoluto de la actividad mariana, pero sí algo con el menor riesgo posible. Te repito, ahora lo de la peregrinación, a mí personalmente, yo en todas las mesas que estuve, a mí la peregrinación realmente no me preocupa. Uno, el contagio en las calles es muy difícil, a no ser que te vaya besuqueándole a todo el mundo, ¿verdad?
O sea,
es
que doctor, usted que yo me vaya de aquí a Curuzu Peregrino en colectivo, de ahí me baje y me vaya caminando hasta Tupacica, Kaakupé, ¿eso usted está de acuerdo?
Sí, con el colectivo obviamente cumpliendo las medidas y obviamente también cumpliendo las medidas en la caminata, ¿verdad? Te vas ahí con tu núcleo, supongo, con la gente que está siempre, o te vas ahí solo. Ahora, intentar no juntarte con gente que no conoces y con nada, con, si vas a juntar, siempre con tapabocas, teniendo la distancia y al aire libre, como venimos diciendo, el contagio prácticamente es nulo. Lo que sí me preocupa, Javier, es una vez en Kaakupé, esos albergues que hay en Kaakupé, en los días serios, en los días siguientes, eso están llenos de gente habitualmente, eso realmente no va a poder ser. La misa con toda esa multitud reunida tampoco va a poder ser, ¿verdad? Eso es lo que nosotros estamos tratando de generar circuitos. Hablamos de sacarle a la Virgen y que la gente le pueda, que la gente quién está en la capilla, quién está a saludar de adentro, ¿verdad? Entonces estamos viendo la posibilidad de hacer circuitos de circulación, ¿verdad? De las personas, cuando van a entrar, cuando van a salir, cuánto por hora, todo ese tipo de cosas, con un sistema lo más inteligente que se puede, ¿verdad? Y disminuyendo el riesgo. El obispo de Kaakupé está muy... no participo de esas reuniones, está la doctora Manilla, pero sí me cuenta de que la verdad que la voluntad del equipo de todo el obispado de Kaakupé tiene mucha fortaleza, también mucho equipo tecnológico allá ahí, que quieren con la tecnología ayudar muchísimo, de la misma parroquia, ¿verdad? Tienen mucha capacidad para hacer muchísimas cosas y bueno, yo creo que se puede, de que se puede hacer. El tema es que no se descalabre, ¿verdad? Sí, alentamos a los mayores y a los niños, y principalmente lo que tienen enfermedades, eso es un poco contradictorio, porque generalmente uno cuando se recuperó de un cáncer o algo así quiere ir a visitar a la Virgencita, ¿verdad? Y quizás estas son las personas que no tienen que ir, ¿verdad? Estas son las personas que deberían quedarse, porque son estas las que se pueden arriesgar a enfermarse, ¿verdad? O si tienen un familiar que se va a ir y traer la enfermedad a la casa, ¿verdad? Entonces a ellos son los que tenemos que cuidarles y tratar de disminuir el riesgo, por lo menos para este tipo de población,
¿verdad? Bien clarito lo que estás planteando, doctor Sequera. Para finalizar, 16 de noviembre las canchitas de césped sintético, el fútbol 5, el deporte amateur en general, la canchita de vóley y demás, doctor, ¿bajo qué medidas? Canchita de vóley del barrio me preocupa más que la cancha de césped sintético de fútbol 5 acá de Boyani, por ejemplo.
Sí. Sí, más que el deporte en sí, lo que siempre nos preocupó es el tercer. Entonces, eso es lo que tenemos que controlar, reducir el tercer tiempo, el público, ¿verdad? seguramente que se van a, ya se están armando los torneos, ¿verdad? Son categóricos y las multitudes asignadas son las que nos preocupan. Entonces, los encuentros tienen que ser lo más, con el menor aforo posible. Se habilitaron los encuentros de fútbol 5, ¿verdad? Pero no así de fútbol 11, de campo grande, ¿verdad? Porque sí o sí, eso por lo menos requiere más del doble de personas. Pero bueno, a nosotros nos preocupa más el tercer tiempo, Javier, ¿verdad? Quizás el encuentro que tiene una hora, que tiene un tiempo, el riesgo no es menor. Pero el tercer tiempo no tiene tiempo. El tercer tiempo puede durar 6 veces más de lo que duró el encuentro deportivo.
En realidad, compadre, eso malo se va la gente.
Así mismo. Eso es lo que preocupa. Entonces, los clubes que tienen... Porque en la informalidad se está haciendo. Eso hay que reconocer. La informalidad se está haciendo. Se ve el futbolacho, se ve el ya en la tacita, ¿verdad? Es muy difícil controlar. Ahora, institucionalizar, eso es lo que no queríamos, ¿verdad? Entonces, bueno, le pusimos fecha y la idea es que ellos también controlen el riesgo, ¿verdad? Va a ser triste de que un club de barrio o algo así tenga en su historial inmediato, ¿verdad? El hecho de que haya un gran bloque, que haya alguien haya fallecido de ese grupo, va a hacer que ese lugar se cierre luego, por miedo la gente no se va a querer ir, ¿verdad? Entonces, no es una preocupación del ministerio, es una preocupación también de esas empresas, porque son empresas. Esas empresas también tienen que cuidar su negocio y tratar de hacer cumplir los protocolos para que el COVID no le cierre el negocio, ¿verdad?
Sí, cierto. Doctor, para finalizar, yo sé que tiene muchas cosas que hacer. ¿Qué tipo de reuniones familiares sociales son las que no están permitidas? Te doy un ejemplo disparador. Acá, por ejemplo, nosotros en la Unión, nosotros suspendimos los desayunos, doctor, porque nosotros acá desayunábamos así tipo el sándwich, cada uno se preparaba y cosas así para no tocar más nada. Diego Palacio, cada vez que entra acá a leer el clic a la noticia, él entra con tapabocas, pero yo también me pongo. Ahora no tengo porque estoy solo. Y desinfecto todo. O sea, las medidas en el trabajo están espectaculares. Cuando nos vamos a nuestra casa es el problema. ¿Qué está permitido y qué no cuando vas a compartir con gente que no vive bajo el mismo techo?
Sí, lo importante es cuando si vas a hacer una reunión en tu casa, que sea con las personas también que vos confías que mínimamente se cuidan y se cuidaron, ¿verdad? Entonces, nosotros pusimos un tope de 12 personas y la recomendación es que si el encuentro se va a hacer en tu casa, trata de que sea en el jardín, trata de que sea en un lugar al aire libre. Si van a estar en la sala o así ahí, tienen que usar el tapabocas, ¿verdad? Inclusive si están al aire libre y si están a más de 2 metros de distancia, a más de 2 metros, ¿verdad? Uno puede estar sin tapabocas. Uno se puede cruzar 1, 2, 3 segundos con la otra persona, no pasa nada. Pero uno lo que no puede estar es sentado, enfermo o no, para suspenderle a que se va enfermo a tu casa y se va tosiendo, a veces luego tiene que echarle, ¿verdad? Pero uno puede ser un asintomático. ¿Y cuándo te va a contagiar? Cuando estés sin tapabocas, te esté hablando. Te esté hablando, ¿verdad? O se esté riendo, te esté cantando. Eso que hace, eso elimina un montón. Y esa persona está enferma, elimina el virus y se queda ahí en el aire. Si eso ocurre en al aire libre, en el patio, bajo el mango, el riesgo es mucho menor, mucho menor. Y el resto de las personas tienen tapabocas, mucho menor, ¿verdad? Esas son las recomendaciones y no es tan complejo, Javier.
Ya, claro. Se entiende, doctor, ¿sabes? No te acerques tanto. Por eso dice distanciamiento físico, no social, porque social pues es una cosa más de abstracción, más de egoísmo. Sí. No, físico. Anire yaitereía babere. No estés boca a boca con nadie.
Así mismo. Y distanciamiento, como te dije hoy, ayer escuché un distanciamiento sano, le están llamando, ¿verdad? Entendiendo, o sea, te podés acercar a alguien un ratito, un segundo, 2 segundos, ¿verdad? Te puedes cruzar, tenés que pasar por ahí. No hay lugar para dos ahí, ¿verdad? Pero tenés que pasar por ahí. Bueno, ese tipo de circunstancial puede ser, ¿verdad? Entonces, tampoco la obsesión, ¿verdad? Porque eso también afecta a la salud mental. Uno puede gestionar los riesgos. Como dije al principio, una medida por sí sola no es perfecta, ¿verdad? Por eso tenemos ya los cuatro elementos, uso del tapabocas, el distanciamiento, el lavado de manos y el aire libre, la circulación, la ventilación.
¿Vos sabés con esos cuatro? Doctor, tengo serios problemas de amistad. Hoy pues es mi cumpleaños.
Y... felicidades.
No, gracias. No. Y yo dije, no, espera un ratito, no, hay festejo. No, yo no.
Es el distanciamiento social.
Y no sé, doctor, vos sabés que estoy en, ¿cómo se dice? No, porque respondí en un grupo de amigos que somos 3-4 amigos ahí. Dije, no, la verdad yo estoy muy cauteloso con este tema de hacer algo por mi cumpleaños. Pero y si nosotros 4 nomás somos, no, el asunto es que si le invito a ustedes 4, voy a tener que invitar a otros 4 más de allá y grupos no quiero juntar.
Claro.
Entonces, es un debate.
Le vaya a contar al resto. 4 está bien, es un buen número.
No le cuento nomás a nadie.
No le cuento a nadie, claro. Pero 4 es un buen número. O sea, por eso vos lo que estás haciendo es distanciamiento social, que es lo que no queremos hacer.
Mis patrones de conducta, doctor Sequeira.
Yo te voy a ayudar a festejar tu cumpleaños. Podés hacer un cumpleaños sano, ¿verdad? Podés juntarte con tu núcleo, que puede ser tu núcleo familiar, tu núcleo laboral, los compañeros de trabajo que le ves todos los días prácticamente, son como tu familia, ¿verdad? Y eso con los que más tiempo estás, con más razón, ¿verdad? Probablemente con eso es lo que menos querés verte, ¿verdad? Pero
vos sabés que no creas. Nosotros vamos a, con el equipo acá de la Radio La Unión, que somos 6, vamos a ir a almorzar, doctor Sequeira, a un lugar.
Bueno, ese almuerzo puede ser en un lugar donde se toman las medidas, pero puede ser en tu casa también, Javier. O sea, lo que estoy diciendo es que puedes hacer algo en tu casa, poder invitarle a un grupo pequeño, que vos confías, como te dije, que ellos también se cuidan y pueden estar. Y si tu casa tiene un patiecito, lo ideal es que estén ahí, ¿verdad? Y bueno, tomando las medidas, claro que se puede compartir. Hoy día aprendimos cuáles son las medidas para disminuir el riesgo. El riesgo nunca va a ser nulo, Javier. El riesgo cero ya no existe más. Ajá. Eso tenemos que olvidarnos, ¿verdad? Pero podemos gestionar ese riesgo y que sea lo mínimo posible, eso sí.
Claro, lo que yo te conté, mi experiencia personal acá ahora, probablemente vaya a ser un reflejo para mucha otra gente que está indecisa o quiere tomar una decisión o una cosa así. Era de la anécdota ejemplificar, doctor Sequeira.
Sí, la verdad que siempre eso es la mejor manera de explicar.
Sí. Bueno, que tenga buen día, éxito siempre. Las veces que hablamos, doctor Sequeira, nos tomamos el tiempo, pero de eso se trata, de ampliar siempre información. Hasta pronto.
Bien, Javier. Un abrazo. Feliz día.
Ahí está el doctor Guillermo Sequeira. De todo, ya otra vez hablamos con el doctor Guillermo Sequeira, pero...